Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 7 de julio, festividad de San Fermín, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, encabeza la delegación de 143 personas que participan desde ayer y hasta el próximo domingo en la 37ª peregrinación diocesana de enfermos, hospitalarios y peregrinos a Lourdes. La hospitalidad de Valladolid está reconocida como la primera hospitalidad española que peregrinó al santuario de Lourdes en 1910. Actualmente está formada por 260 personas y su principal actividad, además de los actos religiosos, culturales y los encuentros con enfermos, es esta peregrinación al santuario de Lourdes que partió en la jornada de ayer con 3 autocares, uno de ellos adaptado, y cuenta además con 50 hospitalarios que atenderán a los 28 enfermos que se han desplazado hasta Lourdes, 65 peregrinos y 4 sacerdotes. Todos ellos participarán durante estos días en los diferentes actos programados en el santuario. Y si hay una palabra que define a la perfección a esta peregrinación, es la de ilusión, como así afirma Carolina Martín, presidenta de la hospitalidad.
He visto ilusión en todos, tanto peregrinos como hospitalarios, como cuerpo médico. Todos vamos con esa característica especial de este año. No solo por visitar a Nuestra Señora, que es lo principal y por supuestísimo que vamos a ello, pero también porque es la primera vez que podemos vernos las caras sin mascarilla, que podemos tocarnos, que podemos tener un contacto físico que hasta ahora, pues con todo esto de la pandemia, no habíamos tenido. Sí que es cierto que tenemos ausencias que nos hacen entristecer un poquito, pero les encomendamos y estamos con ellos desde allí. Y también nos acordaremos mucho de don Jesús, que lamentablemente ha fallecido en los últimos días y que para nosotros será un recuerdo importante estos días.
En nuestro tiempo de entrevista tendremos oportunidad de hablar con Mario Martín y Jorge Polo, seminaristas que recibirán la ordenación sacerdotal el próximo domingo 9 de julio a las 6 de la tarde en la catedral, en la que será la primera imposición de manos de nuestro arzobispo. Comenzamos en un instante tras escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 11 de San Mateo. No se conoce más a Dios por estudiar teología. Podemos aprender las cosas referentes a Dios, pero no conocer a Dios. En este Evangelio se nos dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, no es cuestión de estudio, sino de revelación. ¿Y cómo revela el Hijo al Padre? Cuando Cristo revela al Padre, no emplea palabras, se sirve del Espíritu, quien sondea nuestro interior y allí en lo profundo graba su impronta, la noticia del Padre, sin mediación de palabra humana. El hombre conoce sin saber cómo conoce, y se le hace difícil expresarlo, porque no se ha utilizado palabra alguna. Es un conocimiento que sobrepasa el saber adquirido. Pídele a Jesús que te revele al Padre en la oración.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El vicario del Medio Rural y párroco de Olmedo, José Ramón Peláez, se ha comprometido de por vida con la Asociación de Sacerdotes del Prado, que promueve seguir a Cristo más de cerca y la evangelización de los pobres. Esta asociación tiene su origen en el Beato Antonio Chevrier, sacerdote de la diócesis de Lyon, que contemplando el misterio de la encarnación del Verbo, se sintió llamado a seguir a Jesucristo más de cerca y asociarse a otros sacerdotes para caminar juntos tras las huellas del único pastor y maestro en el pesebre, la cruz y la Eucaristía. Como así apunta José Ramón Peláez, la espiritualidad de El Prado se centra en la persona de Cristo.
Es una espiritualidad centrada en la persona de Jesús, ¿no? Que curiosamente era el plan que tiene nuestra diócesis, que nos ha marcado don Luis, es precisamente eso. En 10 años, hasta el año 33, y celebrando el jubileo de la Encarnación, en el año 25, el jubileo de la cruz, y que el pesebre, la cruz, la humanidad de Cristo entregada por amor a los demás, sea lo que nos guíe, ¿no? Y entonces es una espiritualidad muy cercana, muy en diálogo con los pobres, muy atenta a aprender de los pobres el Evangelio, y muy misionera, ¿no? Porque es volver a ser apóstoles, que ya en el sacerdote no es tanto por sus poderes, por el papel social que ocupa, sino por ser una persona enamorada de Cristo que lleva a otros a acercarse a Él.
El Prado ofrece la oportunidad de contemplar a Jesús a través de los evangelios formulando distintas preguntas. De esta manera, los miembros de la asociación aprenden a ser sacerdotes al estilo de Jesús.
y se basa en tres pilares, que son como los tres todos que decía Chevrier, que es conocer a Jesucristo es todo, tener el Espíritu de Jesús es todo y evangelizar a los pobres es todo. Son como tres principios que van a orientar en toda la vida del sacerdote. Y luego tener muy claro el ser sacerdote diocesano secular, ¿no? Y el vínculo con el obispo, con el resto de compañeros en el presbiterio, en la diócesis, como el centro de una espiritualidad, de una manera de entender la vida y el ministerio.
Tradicionalmente, en la Iglesia, el mes de julio está dedicado a la devoción de la preciosísima sangre de Cristo. Las congregaciones vinculadas a la espiritualidad de la sangre de Cristo a día de hoy celebran la fiesta el 1 de julio con el grado de solemnidad. La Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre conmemoró esta festividad con una Eucaristía presidida por su párroco Paulino González.
Una devoción que nosotros tenemos que incrementar también en nuestra vida cristiana. Una devoción que está basada en la Sagrada Escritura, no es una invención nuestra. Ya en el Antiguo Testamento pues aparece, lo vemos, imágenes, signos de la sangre de Cristo. El sacerdote aspergía también al pueblo, después de sacrificar a los animales, con la sangre de corderos, de toros, y significaba también esa sangre de Cristo que perdonaría después los pecados.
Otro día destacado en nuestra diócesis es el 5 de julio, jornada en la que la parroquia de San Nicolás de Bari celebró la festividad de San Miguel de los Santos, de memoria obligatoria en nuestra iglesia de Valladolid, con la Eucaristía presidida por su párroco Javier Carlos Gómez. San Miguel de los Santos, religioso de la Orden de la Santísima Trinidad, destacó especialmente por su vida espiritual y experiencias místicas. A pesar de ser un gran desconocido, es muy importante para la parroquia de San Nicolás, lugar en el que se encuentra el santo sepultado.
Su vida estaba afianzada en Dios y Dios a él le regaló esa experiencia de fe y esa experiencia de convivencia y de fraternidad. Cuando se conoció que había fallecido, Valladolid entero se acercaban al convento. Es el hombre de Dios que sin pretenderlo se hace cercano a todos, se hace presente en las realidades de todos.
Y ahora vamos a hablarles de una propuesta muy interesante que nos ofrece la diócesis de Valladolid, una peregrinación diocesana a Tierra Santa que tendrá lugar del 4 al 11 de noviembre y que recorrerá los lugares más significativos de la fe cristiana. Sin duda, una experiencia para el alma, como así asegura nuestro vicario general, Jesús Fernández Lubiano, porque supone volver al lugar donde Dios ha elegido manifestarse al mundo.
Hay algo muy importante en la vida de un cristiano, en la historia de la salvación, que es peregrinar, salir. El mismo Jesús peregrinaba de Nazaret a Jerusalén muchas veces, así aparece en el Evangelio. Es esa experiencia espiritual que forma parte también de la vida del hombre, que somos viajeros, somos peregrinos, estamos invitados siempre a salir, Esto que a veces dice el Papa también, una iglesia en salida.
Los interesados tienen toda la información disponible en nuestra web. Ahora ha llegado el momento de conocer más de nuestros pueblos de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado 8 de julio, los transportistas y conductores de Olmedo recuperan la fiesta de San Cristóbal, que se dejó de celebrar en el año 2016. A las 12 tendrá lugar la Eucaristía en la iglesia parroquial de Santa María del Castillo. A continuación se bendecirán los vehículos en la plaza de Santa María y para terminar habrá una comida de hermandad. La parroquia de Olmedo continúa su pequeña experiencia de ecumenismo con la acogida de las celebraciones de la iglesia ortodoxa de rito bizantino en sus templos. Mañana sábado también, a las 3 de la tarde, se celebrará un bautismo en este rito, en lengua búlgara, y a las 5 un matrimonio en lengua rumana. Nuestro arzobispo don Luis Argüello sigue realizando la visita pastoral que desde hace ya varios meses está realizando al arciprestazgo del Duero. Este próximo domingo visitará Castroverde y Esguevillas, el martes día 11 Torrescárcela y Viloria y el próximo domingo 16 de julio Sardón y Santibáñez. También el día 19 de julio habrá un encuentro general en Peñafiel a las 12. El pueblo de Cigales celebra a su patrona Santa Marina el próximo día 18 de julio y también este año se cumple el cuarto centenario de la fundación de la Cofradía de la Virgen de Viloria, advocación mariana que se venera por parte de todos los cigaleños. A las 7 de la tarde en la ermita que lleva su nombre habrá una Eucaristía en acción de gracias y después, en los primeros días del mes de septiembre, la novena en su honor. También en estos días se celebra el ciclo de conciertos de órgano que cada año organiza la Mancomunidad Tierras de Medina, juntamente con la Asociación Organaria. Así, en este mes de julio podemos disfrutar de 3 conciertos. El sábado día 15, en la iglesia de San Miguel de Medina del Campo, será a las 9:45 de la noche y a cargo del órgano estará Raúl del Toro. El sábado día 22, a las 8 de la tarde, en la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, con la presencia de Carlos Fernández Bollo. Y el domingo 30, a las 8, en la iglesia de la Asunción de Lomo Viejo, en este caso con organista María Jesús García Alonso. Estamos todos invitados a participar de todos estos eventos en nuestros pueblos de Valladolid.
En Iglesia en Valladolid también nos movemos en redes, donde les recordamos que el Centro Cultural del IBES acoge el primer concierto Voces Unidas, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7:30, un concierto benéfico en el que la recaudación irá destinada a Manos Unidas de Valladolid. Mañana arrancan las novenas en honor a Nuestra Señora del Carmen en la Iglesia de la Virgen Titular en Delicias, en San Benito, en el Santuario del Carmen de Extramuros y también en diversos puntos de nuestra provincia como Medina del Campo. Les recordamos que tienen todos los horarios y cultos detallados en la sección Agenda de nuestra web. En el marco de esta celebración, el 16 de julio tendrá lugar la 24ª procesión fluvial de la Virgen del Carmen. Los actos comenzarán a las 11 con la misa solemne en la ribera de las Moreras. Una hora después partirá la procesión por el río Pisuerga. Durante el recorrido se realizará la ofrenda floral a la cruz con oración y bendición sacerdotal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de finalizar el curso pastoral, este 2023 nos brinda la oportunidad de vivir una nueva ordenación sacerdotal de 2 de nuestros seminaristas. Será la primera imposición de manos para nuestro arzobispo, don Luis Argüello, que presidirá la celebración el domingo 9 de julio a las 6 de la tarde en la catedral. Tenemos el placer de compartir los próximos minutos con los protagonistas de esta cita, Mario Martín y Jorge Polo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
A tan solo 2 días de la ordenación, pues me supongo que los nervios están a flor de piel, porque bueno, sí. Llega un momento que esperáis con muchas ganas desde hace tiempo. Pero vamos a echar la vista atrás y nos vamos a situar en el inicio, ¿no?, de este camino que habéis emprendido y que os ha hecho llegar hasta aquí, hasta este momento. Vamos a irnos al momento en el que descubrís vuestra vocación. ¿Cómo surge la llamada del Señor?
Bueno, pues yo en mi caso podría decir que no es un momento concreto en el que te tiran del caballo, ¿no?, como decimos de San Pablo, sino que a lo largo de mi vida ha habido una serie de sucesos que de una manera o de otra pues me han llevado a descubrir la vocación. Sí que es verdad que cuando tenía 19 años, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, un día en octubre, sí que delante del sagrario, rezando, pues descubrí como esta llamada más fuerte, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a hablar con un sacerdote y también él como que rápidamente supo ponerle nombre a eso que yo sentía y que no sabía expresar. Y ya a partir de ahí es como que uno empieza a releer toda la vida y, por así decirlo, encuentra el sentido de otras muchas cosas que uno no sabía cómo encajar, y que al final es todo como un itinerario en el cual el Señor te va inclinando y te va preparando para que aceptes esta vocación.
Sí, pues en mi caso, pues un poco similar. Es verdad que lo que es la llamada en sí, sí que hay un momento concreto en el que eres consciente de la llamada, pero Dios te va preparando pues en situaciones que te van pues arropando, digamos, y que dan sentido a ese llamado. En mi caso, pues fue realmente, pues en un momento dado, yo escuchaba Radio María, leía la vida de Santa Teresa de Jesús, digamos que por la televisión veía una serie que era de Don Mateo, que era un párroco de pueblo y que realmente era uno de mis actores favoritos. Y esas circunstancias, pues me llevaron a un programa de Radio María sobre las vocaciones tardías. Y bueno, pues en ese momento yo descubrí que el Señor, pues con todo lo que estaba sucediendo en mi vida, se estaba dirigiendo a mí en ese aspecto. Con gran sorpresa lo coges y bueno, pues lo vas discerniendo, porque sí que es verdad que es una realidad. En mi caso, que yo tengo ya 50 años, cuando yo recibo el llamado tenía 42, pues es verdad que es un momento difícil, ¿no? Porque ya tienes una vida encauzada y bueno, pues es una sorpresa, pero también un gran gozo.
Ambos alcanzáis este momento con trayectorias diferentes, pero coincidís en seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese sí que disteis, ¿no?, para seguir este recorrido, ¿qué es lo que ha cambiado en Mario y en Jorge?
Bueno, pues yo en mi caso, cuando entré al seminario, tenía 19 años. Ahora, si Dios quiere, cuando sea ordenado el próximo domingo, tendré 27. Con lo cual podría decir que todo lo que he madurado, si es que he madurado algo, espero que sí, todo este proceso, ¿no?, de pasar, por así decirlo, de la adolescencia casi a la edad adulta, lo he hecho en el seminario, ¿no? Con lo cual para mí ha supuesto también como un camino de madurez humana a la luz del seminario, de la iglesia y de la vocación. Luego, cambiar, al final, cada uno siempre tiene su forma de ser, tiene su carácter, sus costumbres, sus manías, y es verdad que hay cosas que es difícil de cambiar, pero bueno, es verdad que también es un proceso de apertura a la gracia, que es un proceso que no se cierra ahora. Probablemente yo creo que cambiaremos mucho más en el momento en el que empecemos a ser párrocos y empecemos a saber lo que es verdaderamente ser cura, que quizá en estos años, ¿no? Pero sí que es verdad que el seminario también busca, pues, generar como una cierta docilidad tanto al espíritu como a la iglesia, a la propia parroquia, a la propia encomienda pastoral. Y yo creo que sobre todo los cambios nacen como de esa apertura que es fundamental en el proceso formativo.
Sí, en mi caso, pues el cambio, digamos que es un cambio ontológico, ¿no? Porque hay un cambio, pues, a nivel espiritual, a nivel sacramental, y es verdad que ya tienes una experiencia de Dios con la llamada. Eso es verdad que te da una perspectiva, digamos, de ver la vida de una forma diferente. Pues yo quizás no tenía la edad de Mario, esos 19, yo ya tenía 42, mi carácter ya estaba formado, mi esencia sigue siendo la misma, pero podría decir que mi visión sobre la vida y sobre el mundo, pues he tenido la gracia de verlo, pues, a través de los ojos del Señor, y es verdad que cambia completamente toda tu vida, pero tú sigues siendo el mismo.
¿Y en algún momento a lo largo de esta trayectoria han flaqueado las fuerzas?
Pues sí, yo, por ejemplo, es verdad que yo entré, como os he dicho, con una edad y supuso un cambio, pues, muy radical en mi vida. Yo siempre he trabajado en comercio, he tenido una vida desde los 15 años, no tenía estudios y realmente supuso un esfuerzo, y es verdad que Dios te ayuda en este camino, pero realmente lo que más me costó en mi caso fue el estudio, que no estaba preparado, y digamos los ritmos de oración me sorprendieron porque me gustaron mucho. Y hubo un momento en el cual vi... Quizás mi llamado seguía siendo un llamado de Dios, pero en otro sitio. Y a los 9 meses, pues decidí parar mi proceso y, bueno, tuve la suerte de hacer una experiencia de vida religiosa en la cual pude discernir si realmente era mi llamado o no. Y bueno, pues como es un camino del Señor, el Señor me encauzó otra vez hacia el seminario y tuve la suerte, pues, de terminar este proceso hasta el día de hoy.
Sí, yo creo que el seminario, por utilizar esta imagen bíblica, ¿no?, es como ese crisol en el que refinan la plata, ¿no? Entonces el seminario es, y creo que no puede no ser, un lugar de prueba, ¿no? Al final la vida comunitaria es una prueba, la sujeción a unos horarios, a una autoridad, que es la del rector, es una prueba, los estudios son una prueba. Entonces al final el seminario busca también ponerte a prueba para verificar esa vocación que uno ha recibido, si es que la ha recibido, y por eso la que discierne la vocación es la Iglesia, no solamente el que cree haber sentido la llamada de Dios. Pero bueno, también es este camino, ya digo, para refinar toda esa vocación, para despojar de la vocación elementos humanos que pueden estar ahí, para ver con claridad qué implica ser sacerdote, y también para purificar, pues, ciertos aspectos, como decía antes, de la propia personalidad. Por eso es inevitable que haya momentos de crisis, momentos en los que se te viene todo abajo, pero creo que es bueno y es edificante que eso suceda.
Como bien dice Mario, el seminario es un puntal muy importante en lo que es la trayectoria, ¿no?, de seminarista a sacerdote, y también, ¿no?, las personas que forman parte de él. Pero hay que decir que vuestra formación no solo se ha centrado en los estudios, y como en todas las profesiones, pues habéis vivido, como yo también en su día, pues esos momentos de prácticas, podríamos llamar, para tener, ¿no?, esa primera toma de contacto con lo que va a ser vuestro día a día, ¿no?, a partir del domingo. ¿Cómo habéis vivido esta última etapa formativa?
Bueno, pues el seminario es una realidad peculiar. ¿En qué sentido? En el que te ofrece unas herramientas de formación, te ofrece un proceso formativo que es necesario y que así lo quiere la Iglesia, pero que realmente no te puede enseñar a ser cura. Es como yo a veces pienso, ¿no?, como los cursillos prematrimoniales. o a lo mejor ahora la gente que hace cursillos justo antes de ser padre, ¿no?, de que nazca un hijo. Bueno, te pueden dar alguna orientación, te pueden dar herramientas de gestión, de cómo afrontar ciertas situaciones en la vida, pero no te pueden enseñar a ser padre o a ser esposo, o en este caso a ser cura, antes de serlo, ¿no? Entonces el seminario es esta herramienta querida por la Iglesia y buena a la cual se le encomienda esta formación como seminaristas. El seminario al final pues es una realidad indispensable en la diócesis.
Bueno, pues sí, el seminario realmente ha sido pues nuestro hogar en estos 6 años que hemos estado allí. Es lo que ha dicho Mario, que es un sitio donde hemos entrado libres de ataduras y digamos que sería un sitio en el cual pues Jesús nos aparta del mundo para formarnos y para prepararnos. Y así podemos comprender el mensaje pues de la misión, ¿no? Tener una relación y una intimidad más con el Señor. Y bueno, pues sí, que la gente que ha estado allí trabajando en la casa ha sido gente pues que ha sido pues muy cordial con nosotros, hemos tenido un trato muy, muy normal, muy natural, porque hay profesores, hay gente pues que lleva el comedor, luego está la gente de secretaría, están en portería, y bueno, pues ha sido realmente vivir como en una comunidad, pero siendo tu hogar.
Bueno, y no sé, una vez ordenados, no sé si ya os han comunicado cuál va a ser vuestro próximo cometido.
Bueno, pues en mi caso, yo al acabar el seminario, es verdad que suele haber como una etapa pastoral, ¿no?, que sirve para entrelazar esa formación un poco con lo que sería ya el ser párroco, el ser cura, ¿no? Sirve un poco como de gancho de una cosa con la otra. Yo en mi caso he estado estos 2 años en Roma estudiando y en principio, pues si Dios quiere y todo va bien, seguiré por lo menos próximo año también.
Sí, bueno, yo de pastoral he estado en el clínico, pues llevando el servicio religioso, y luego también he estado en los pueblos de la zona del arciprestazgo de Tierra de Campos. He estado en Mayorga, por los Melgares, Sailices, y bueno, pues me imagino, todavía no me han dicho si seguiría allí, pero me imagino que como diácono, pues mi continuidad pueda ser ese mismo camino.
Bueno, pues esperaremos a saberlo y a confirmarlo. Decir que el 9 de julio de 2023 va a ser una fecha que va a quedar grabada en vuestra memoria, porque es el día en que os vais a convertir en sacerdotes. ¿Y qué supone para vosotros este momento?
Pues realmente es la culminación, ¿no? Y ver este camino como Dios pues se ha mantenido fiel hasta el final, porque es verdad que nosotros acudimos a esta llamada de una forma pues sin saber realmente si valemos como sacerdotes, con nuestros defectos, con todas nuestras dificultades, pero ves que es un camino que el Señor ha hecho para ti y que Él finalmente pues lo culmina el día de la ordenación.
Pues yo creo que el momento de la ordenación, nos decía estos días don Jesús Fernández Lubiano, que nos daba los ejercicios para prepararnos, que es como el sello del Espíritu Santo, ¿no? Nos contaba, por seguir un poco esta metáfora que decía antes del crisol, que es como ese sello del acre, ¿no? En estos años, pues lo que hemos estado ha sido preparando esa cera, que somos nosotros mismos, purificándola, ablandándola, y ahora el Espíritu Santo va a sellar esa cera. Es un momento muy importante porque es una verdadera consagración, es decir, nos dedicamos para siempre, para toda la eternidad y de manera exclusiva al servicio del pueblo de Dios por medio del sacerdocio ordenado.
Pero también tenéis otro día especial, una fecha cercana, que va a ser vuestra primera celebración eucarística. Para que nuestros oyentes tomen nota, ¿dónde y cuándo tendrá lugar?
Bueno, pues yo voy a celebrar lo que es la primera misa el día 16 de julio a las 7:30 de la tarde en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, porque está muy vinculado siempre toda mi vida. Mis padres han vivido en la calle Santuario y bueno, pues estáis todos invitados y va a ser un gozo estar allí.
Y en mi caso será un día antes, el sábado 15 de julio, también a las 7:30 de la tarde y en este caso en la parroquia de la Sagrada Familia, que ha sido mi parroquia desde que era niño. Me hacía mucha ilusión que fuera en la parroquia de la Sagrada Familia.
Pues allí estaremos para acompañaros, Jorge, Mario. Os deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa y sobre todo que disfrutéis de vuestra ordenación, que luego se pasa en un suspiro. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias
a vosotros.
Pues con nuestros mejores deseos para Mario y Jorge, nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias también a ustedes por estar al otro lado. Que disfruten de un buen fin de semana.